todos hacernos un selfie. O retweet a lo que has dicho. O tengo muchísimo hype por el workgroup en la office. Seguramente escuches mucho estas frases, sobre todo si estás rodeado de jóvenes, y a lo mejor te has preguntado, como yo, ¿por qué tanto inglés cuando tenemos un idioma precioso y rico? El otro día nos sorprendió mucho que la mismísima RAE, la Real Academia de la Lengua, hablase sobre la palabra furry y dijera que en español ya se documenta el uso de la voz furro. Para designar furro o furra, para designar al apasionado de los animales antropomórficos de ficción. Miguel Soria, ¿esto qué es?
Buenos días, Cristina. Pues es una cuestión llamativa, ¿verdad? No te deja un poco como diciendo, pero...
Furro y furra. Yo en mi vida lo había oído. ¿Tú lo habías oído?
Jamás. Nunca. Ah. Y mira que mi idioma me gusta, intento estar informado, pero me dejó sorprendidísimo. Y parece que siempre está de moda esto del inglés en nuestra vida. Los anglicismos y sus adaptaciones cada vez están más en nuestra vida.
Si algo te hace gracia, pones LOL. Si algo te estremece, pones OMG. Si algo no lo entiendes, pones What the fuck. Esto me hace gracia, pongo LOL, LOL.
A ver, esto es una canción de broma, pero recoge una realidad. Más y más términos de otros idiomas que llegan al nuestro y que usamos casi de forma indiscriminada. ¿Tú dices mail o correo electrónico, Cristina?
Ambas cosas. Generalmente correo electrónico, pero reconozco haber dicho mail alguna ocasión.
Claro, ¿y selfie o autofoto?
Selfie, fíjate.
¿Expectativas o tienes hype?
No, gracias a Dios, todavía no sé lo que es hype.
Pero hay que reconocerlo. Es lo mismo en inglés, hay que reconocerlo. El inglés tira mucho, cada vez más.
Por eso nos hemos preguntado a qué se debe este fenómeno. ¿Por qué aceptamos tanto palabras extranjeras, sobre todo inglesas, en nuestra forma habitual de expresarnos? Nos lo ha explicado Javier Lascurain, director general de Fundeu, la Fundación de Español Urgente.
Yo creo que hay una parte de palabras nuevas que aceptamos porque las necesitamos, porque los hablantes sienten que las necesitan, hasta realidades nuevas buscan palabras nuevas. Y eso es un fenómeno que ha sucedido siempre a lo largo de la historia. Es verdad que en ocasiones creemos necesitar palabras que quizá no necesitemos. Quiero decir, aceptamos palabras que vienen de otras lenguas, quizá hay una parte de esnobismo, de fascinación por lo que nos viene de fuera y a veces de desconocimiento de lo propio, y desde luego de la influencia poderosísima del mundo anglosajón en nuestras vidas, en la cultura, en la economía y en tantos otros ámbitos.
Sin embargo, no es lo mismo escuchar decir estas palabras a una persona de 25 o 30 años que a alguien de 75. De hecho, el de 75 seguramente tenga unos términos muy distintos. Esto es una brecha, y es una brecha en algo tan importante como el idioma, algo que nos une a todos.
Bueno, eso ha ocurrido siempre. Recordemos, por ejemplo, el vigor del Chelly y el desconcierto que producía a las generaciones anteriores. Pero la pregunta es, ¿por qué se produce de forma tan acusada en el lenguaje de los jóvenes? Si no sabemos comunicarnos con ellos, es difícil poder entenderlos y que nos entiendan. Javier nos lo explica.
Esta brecha se ha producido siempre. Todas las generaciones, yo creo que en un punto determinado, han tratado de separarse por todas las vías posibles, culturales, etcétera, y también lingüísticas, de la generación de sus padres. Crean palabras nuevas, palabras que en el fondo no tienen ninguna intención de que la generación anterior comprenda y mucho menos que utilice. Es más, le suele ofender que las utilice. Yo creo que es bueno para una determinada generación saber, conocer qué expresiones, qué palabras está usando la generación posterior. También te digo, creo que es un esfuerzo a veces titánico e incluso baldío, porque cambia permanentemente, cambia incluso por zonas. Creo que tampoco conviene obsesionarse. Creo que todas las generaciones han tenido su lenguaje juvenil, su jerga, ocasiones yo creo que es pretendidamente oscuro para los mayores.
Vamos a escuchar otra voz más que autorizada en el tema del lenguaje, el genial profesor Fernando Vilches, habitual colaborador de COPE, que domina como nadie nuestro idioma. ¿Cómo está haciendo él con sus clases y sus alumnos?
Les aviso que yo doy clase de lengua española para futuros periodistas, comunicadores y publicistas, y que ellos van a tener como su herramienta fundamental el español. Entonces, obviamente, los periodistas trabajáis en el idioma español cuando estáis aquí. Otra cosa es que te manden de corresponsal al extranjero, que sería diferente, ¿no? Entonces, yo les aviso, ojo, que esto es lengua española. ojo que aquí se escribe en español, y ojo que las abreviaturas que vosotros usáis en redes sociales aquí están prohibidas. Siempre les pongo el chistecillo ese del rockero que va a empezar a cantar, le da el micrófono para hacer la prueba y dice el tío en perfecto inglés 1, 2, 3 y luego dice me se oye, me se siente. Vamos a dominar primero nuestro idioma.
Siempre, siempre brillante, profesor Vilches, es buenísimo.
Me se oye, 1, 2, 3
Es maravilloso. También nos reconoció que aunque esta jerga está siempre en uso, no le preocupa porque con la edad uno va adquiriendo madurez como para ser consciente de que es mejor usar tu propio idioma por su gran riqueza. Sin embargo, nos advierte de un pequeño peligro, la diglosia.
Que puede más un idioma que otro, y al final estos chiquillos que son muy avispados, cuando estudian en un colegio inglés, o francés o alemán, tienen más inclinación por terminología y construcción sintáctica del idioma que han aprendido que no que por el idioma materno. Esto se arreglaría, pero es muy caro, con un profesor de apoyo en las clases de idioma extranjero, donde el profesor de inglés estuviera explicando cómo se dicen las cosas en inglés y el del español dijera cómo son esos giros en español. Un arreglo difícil, pero porque es costoso, pero debería ser.
Alguno podrá inferir que llegará un momento en el que la desconexión sea total y no nos entendamos con los más jóvenes. Pues Javier Lascurain también nos tranquiliza con estos dos consejos.
Por un lado, en el asunto de los extranjerismos, de los anglicismos, nuestro consejo siempre es buscar y saber si existe una buena alternativa en español. Si esa alternativa, a veces además, no solamente se utiliza por un prurito de pureza lingüística, sino porque además, en general, es más clara, más fácil de entender para un hablante de español estar utilizando los otros términos. Respecto a los temas de jerga, digamos, juvenil, que creo que no conviene obsesionarse, conviene conocerlo, pero yo creo que ni tiene demasiado sentido que la generación siguiente lo utilice, porque queda raro y porque no es natural de algún modo, ni creo que tenga ningún problema en el sentido de que en español y en todas las lenguas esto siempre ha sucedido, cada generación tiene sus palabras.
Por su parte, el profesor Vilches nos da además otro consejo excelente.
Muchas cosas se curan leyendo. Pues que lean un poquito más de lo que leen. Que se preocupe, por ejemplo, mirar si esas palabras, que tenemos un diccionario estupendo en español, si esa palabra pues tuviera un vocablo original aquí que sirva para la determinación de esa cuestión.
La lectura, siempre recomendable, libros de calidad a poder ser, de autores reconocidos y cuya pericia escribiendo esté demostrada, Miguel.
Siempre la lectura, aliada para siempre.
Pues quisiera saber cómo se presentan los jóvenes ante los tribunales, que es un momento de lenguaje bien interesante. Ese chaval que a lo mejor ha infringido la norma, que está delante del magistrado y que tiene que comunicarse con él y al que seguro se refiere como tronco o como hermano en más de una ocasión. Don Emilio Calatayud está con nosotros, juez del Juzgado de Menores número 1 de Granada. Emilio, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Te ha pasado alguna vez, tronco?
Me ha pasado todos los días, me pasa todos los días. Lo primero que te dicen, le preguntan y lo primero que te contestan es Pues ya estamos.
¿Cómo al ganado?
Le dice, oye, ¿cómo te llamas tú? Digo, si no saben ni hablar, ¿cómo van a saber escribir? Eso de entrada. Después tú, ¿qué me dices? De tú, tratamiento de tú. No sí, sabe sí. Lo que es señoría ni es nada de eso. Todo tú. Y luego ya, pues, lo que pasa es que en provincia vamos más retrasados. Pero ya se están incorporando los choricillos nuevos ya al lenguaje ya de Internet. Pero la palabra sí que ahora mismo está más de moda entre los chavales jóvenes es en plan.
¿En plan?
En plan. Que no sé lo que significa.
Yo tampoco, en por plan. Eso te iba a decir, a ver si lo has aprendido.
Pues todo en plan, pues eso, porque no saben qué decir. Es como la muletilla, que ya no solamente la dicen los chorizos, sino también la gente, el vale. ¿Vale? ¿Vale? Que acaban todo con vale.
Sí, 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 sí. ¿Y te ha ocurrido?
El hermano lo dicen mucho. El hermano también lo dicen mucho los chavales. Oye, hermano, Pero por ejemplo, mi chorizo antiguo era a la psicóloga del juzgado le llamaban la ginecóloga. Y la furgoneta era la folloneta. ¿Sabes? Luego ya lo de guay, parece que ya se está perdiendo guay. Ahora es flow. Y ahora ya, a mí, por ejemplo, muchas veces los chorizos le dicen al otro, ¿quién te ha tocado por el calatayud? No te preocupes, que es muy enrollado, ¿sabes? Sí, entonces, sí. Luego, por ejemplo, cuando estás un poco así, que no te enteras, pues, estás rayado. Ahora está cambiando y los pijos lo dicen, estás chinado, te estás chinando, no te chines, ¿sabes? Eso es muy frecuente. Después, aquí en Andalucía, pues es fácil lo de compadre. Luego, esta tu compañera, esa es una choni. A ver, luego ya vienen los lenguajes ya más modernos que se está empezando a incorporar aquí en provincia, porque todo viene de Madrid, de todas las de los pijos. Pues ahora están los blumes, y entonces ya los blumes, ya no, que los blumes son los que antes éramos los carrozos, ahora son los blumes.
Ahora somos blumes.
Y los blumes, porque ya como esto va por generaciones, la baby boom y tal y que cual. Luego, por ejemplo, están
los boomers de baby boomer. Ah, he entendido, ¿no? Boomers, sí. Boomers. Nosotros somos los boomers, los viejos.
Luego están los haters.
Anda.
Los haters son los que te odian en los Instagram, ¿eh?
Ah, sí. Sí, eso está ahí.
Están los admiradores y luego están los haters. ¿Sabes? Entonces, oye, a mí ya me van a decir que yo voy a ser un juez pues muy, muy cool. Voy a ser un juez muy cool. Pero yo la culpa de todo eso se la he hecho al Instituto Cervantes, que no defiende la lengua española. Ajá. Pues y ahora con las rebajas, ¿cómo se llaman las rebajas? ¿Cómo se llaman las rebajas? El fin de semana ese es rebaja.
Ah, sí, el Black Monday y el...
¿Por qué no se llama fin de semana rebaja? Como toda la vida se ha llamado. Yo antes lo único que sabía en inglés era el Saturday Night Fever. Él era lo único que sabía, pero es que ahora esto es Saturday Night Fever. Pero si es que ya no nos enteramos.
Oye, Emilio, ¿y te ha pasado alguna vez?
Yo tengo que poner un intérprete. Yo tengo que poner un chorizo con cierta que me interprete, porque ya no me entero.
Oye, ¿y te ha pasado efectivamente no entender las alusiones del interrogado, las cosas que te estaba diciendo?
Pero ¿qué me quieres decir? Y me lo tiene que decir la poli, me lo tiene que decir otro colega.
Señoría, lo que quiere decir es que tiene personas que le odian en el barrio.
De señoría no te dicen, de señoría no.
Eso ni siquiera la policía, sí.
No, la policía sí, pero los chavales no, de señoría no.
No,
oye, tú. Pero si no sabes, por ejemplo, mira, y me ha pasado incluso con maestras, maestra. ¿Jura o prometes? Sí. Digo, ¿pero sí qué? ¿O jura o prometes? Sí. Pero si es que no sabes lo que es jurar o prometer. ¿Cómo le vas a tomar testimonio? Digo, pero vamos a ver. ¿Jura o promete? Sí. ¿Tú sabes lo que es jurar? Sí. ¿Qué es? O jurar. ¿Y prometer? Jurar es por Dios. Y prometer es por tu honor. ¿Qué? ¿Por qué vas a decir la verdad? Pues sí, pues sí. Y así me muevo yo en esto. Así me muevo yo todos los días.
Jolín, majo, ¿no? De verdad, qué paciencia. Emilio Calatayud.
Sí, paciencia. Pero lo malo es lo del tú, que no saben la diferencia entre jurar o prometer, que llaman de tú, eso de su señoría, nada. Oye, y a la fiscala, ¿y qué me dices? Pero, oye, que es que
sí,
no te
y además
he
entendido. El tú que puede ser muy familiar, hay circunstancias donde hay una autoridad que representa Estado y la del honor que nos representa a todos, que no es conveniente. Emilio, me tengo que ir a las noticias. Un abrazo muy fuerte.
Bien. Venga, un beso.